Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nuestra hija sufrió una anorexia nerviosa severa de la que fue dada de alta tras 7 años de tratamiento. Esto es lo que nos cuenta un padre que puede escribir en el libro conmemorativo de los 25 años de la Asociación Arvada. Ayudan a pacientes, a familias que tienen, ya sabes, lo llamado TCA, trastorno de conducta alimentaria. Mira, él nos cuenta su experiencia. Y nos dice más adelante, intentas hablar con tu hija en repetidas ocasiones y le preguntas qué le sucede, por qué come poco, si no necesita perder peso. Pero su respuesta es que no pasa nada, solo quiere hacer ejercicio. Y así te metes en un pozo, poco a poco. Ellos salieron, y salieron gracias a Arvada. Así que vamos a conocerlos. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Carmen Galindo es la vicepresidenta de Arvada. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
25 años, ¿no?
Bueno, ya 26.
Ya 26.
Ya 26.
Mira tú.
Sí, sí.
Antes, bueno, ahora hablaremos de este padre y de otras familias y, sí. Y de todo lo que, bueno, de todo no se puede hablar, pero de muchas cosas, no se puede hablar por tiempo, no por otra cosa,
sí.
Pero sí que me gustaría que nos contaras quiénes sois, qué es Arvada.
Bueno, pues Arvada es una asociación de familiares de enfermos de trastorno de la conducta alimentaria, que nacimos hace 26 años, ya son muchos, en la sala de espera del clínico, con el apoyo del doctor Mariano Velilla, que sigue estando como asesor técnico dentro de la asociación, y que nuestra principal obsesión era que otros padres no pasen por lo mismo que nosotros y buscar soluciones. En aquel momento pues no existía más que la consulta del doctor Velilla.
Yeah.
Y luego poco a poco pues ha ido creciendo, pero nosotros era el apoyo a las familias para transmitiéndoles nuestra experiencia, ayudándoles a que, lo que pasa es que eso cuando empiezas pues te crece con eso es suficiente, pero luego hay que hacer muchísimo más y aquí seguimos.
Y aquí seguís luchando,
sí,
con eso.
Sí.
Bueno, es verdad que, por ejemplo, como lo que he leído, este trocito, este extracto,
sí,
pequeño que he leído, es de en este libro conmemorativo que habéis hecho, pues plasmáis algunas experiencias,
sí,
¿no?
Sí.
Concretamente, nos cuentan de este padre, nos contaba que, bueno, se lo cuenta a todo el mundo que lo quiera leer, que tardaron 7 años.
Sí.
Y que yo creo que es algo en lo que mucha gente se puede sentir identificada, de decir, es que yo le preguntaba a mi hija, no pasa nada, no,
sí,
no, que no pasa nada.
Pues mira, es que además hace un ratito me ha llamado una persona hablándome de pues que tenía una sobrina con este problema y que no pasa nada, que es que no le gusta la carne o que no le gusta el pescado o que no, y no pasa nada. Y es que es así, o sea, para ellos no pasa nada, pero sí que pasa. Interiormente a ellos les pasa mucho porque sufren un montón. Lo que pasa es que, lógicamente, no quieren reconocer que les pasa algo porque tienen miedo a que haya que, desde fuera, pues entre alguien a cambiarles ese chip, ese problema mental que tienen y les haga sufrir más.
Yeah.
Entonces es muy complejo todo, muy complejo.
Y luego es muy complejo también porque implica a toda la familia. Este padre,
sí,
por ejemplo, cuenta algo que también me ha impactado mucho, y es que dice que antes de ir a Arvada fueron a un psicólogo, bueno,
sí,
y que casi prácticamente les culpaba a ellos, ¿no?
Sí.
A la familia,
sí,
a los padres.
Es que es lo primero, que tenemos que hacer cuando las familias vienen a Arvada, pues pidiendo pues, que les orientes, que porque cuando la enfermedad entra en tu casa, es como si te metieran en una coctelera, te agitaran bien y luego no sabes para dónde te da el aire, ¿no? Y entonces la familia cuando viene a Arvada, lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a entender lo que es la enfermedad, que aprendan a convivir con ella, ¿no? Y luego quitarles el sentimiento de culpa. Porque no solo te puede echar culpabilizar pues cualquier profesional, pues que nos ha pasado a todos, ¿eh? Es decir, que esto no tiene, sino que el entorno o la sociedad en general culpabiliza mucho a la familia, porque lo primero que te oye es, a mí esto no me pasaría, yo con dos tortas lo habría resuelto. O que es que no los han sabido educar, es que, vamos a ver, no es eso.
Sí, porque juzgamos así,
porque
¿no?
Porque juzgamos, pero en la enfermedad mental se tiende mucho a hacer esto, porque sí. Como no te vas a poner una escayola, no lo van a operar. Incluso, fíjate, ahora que también hay muchos casos de leucemia infantil, que sí. los vamos conociendo, ¿no? Porque son casos graves, pero bueno, pues también se sale, ¿no? Eso lo entendemos, porque pues es una cosa química o vamos a que... Pero claro, la enfermedad mental es que la cabeza no se opera ni se escayola. Entonces, hay que buscar un culpable. ¿Y el culpable quién? Los padres. Y fundamentalmente la madre, claro, es que eso...
Esas se las lleva todas.
Sí.
¿Qué más hacéis? Decías, lo primero que hacemos, pero ¿qué más
sí,
hacéis?
Sí, es que es ayudar a la familia que entienda la enfermedad.
Sí.
Y entonces, pues a partir de ahí, nosotros les hacemos, cuando tenemos pues un grupo... que al principio hacíamos uno al año, ahora igual hacemos cuatro, de padres que han venido nuevos a la asociación. Durante la pandemia los estuvimos haciendo online, no paramos ni un solo día. Y entonces, pues eso, un curso de orientación que llamamos nosotros,
¿sí?
Pues explicándoles todo esto, qué es la enfermedad, cómo se trata, qué tienes que hacer, porque no sabes... Y una de las cosas que te dicen es que tienes que tener resistencia, equilibrio, paciencia. Y dices, ¿y eso dónde lo venden? Y te dicen, pues cuando se te acabe la paciencia vas y te compras otro cesto, que es lo que me dijeron a mí. Es decir, que bueno, pues aparte de eso, luego tenemos unos grupos de ayuda mutua que lo llevan padres que ya están... sus hijas o sus hijos un poco recuperados, ¿no? Uh-huh. Pues por ayudarles a que se desahoguen, a que... Y eso va muy bien porque después hacemos mucha prevención. Uh-huh. Estamos haciendo este año, bueno, en la memoria que te lo he traído, me parece que llegamos como a 3.000 y pico alumnos.
Qué bueno.
Centros educativos por todo Aragón. Hemos tenido, lo hacemos con la Dirección General de Consumo, en la que ahí llevamos es Consumo Saludable, me parece que se llama el programa, y están encantados porque dicen que es uno de los programas que más se solicita.
Qué bueno.
Cualquier centro educativo lo solicita y van pues trabajadoras sociales especialistas en esto y que hacen pues taller de prevención, pues se les habla de que hay que gustarse como se es, no se habla de enfermedad. Y siempre salen casos, eso es algo importante. Después hacemos talleres para padres pues a afrontar la Navidad, el verano, que es otro problema.
Sí, ¿no? El verano sí, se plantea difícil, ¿no?
Se plantea difícil. Los hermanos, que también hay que pues echarlas en cualquier sitio que sea necesario. Y ahora están en un... la presidenta y la trabajadora social están en un curso de verano con la asociación de TOC, que están ayudando e interviniendo ahí. Pues, centros educativos, colegios farmacéuticos, muchas cosas.
Hay mucha gente luchando, queriendo ayudar. O sea, que si te encuentras en este momento, que sepas que en Arvada te pueden ayudar y sobre todo que sepas que se sale, ¿no?
Sí, claro que se sale, claro que sí. Lo que pasa es que hay que pensar que hay que tener paciencia.
Ya.
Es decir, que esto no es, pues eso, como yo he dicho antes, una escayola que son 3 semanas y ya está. No, esto es una enfermedad mental y cambiar la mente cuesta. Y entonces, cuando tienen un muy buen pronóstico y se pilla cuanto antes mejor, yo mi consejo es que en el momento que tengas cualquier duda de ver que un hijo o una hija está haciendo cosas raras con la comida, no pienses que esto lo resolveré yo. oye, consulta con el médico de familia y si él te dice que vayas a la unidad especializada, ve o pásate por Arvada, que es preferible descartar que no dejarlo...
Dejarlo pasar y
dejarlo
pensar
pasar,
que,
sí.
que será nada, porque
sí,
a lo
efectivamente,
mejor no es nada.
Se resuelve sí y ya es. Está.
Exactamente. Bueno, Arvada, vamos a seguir hablando, Carmen, si te parece.
Sí.
Y te invitaré, pues, sobre todo para hablar ahora, por ejemplo, del verano que me has contado.
Sí.
En próximas ocasiones, pero yo te agradezco muy especialmente que hayas venido hoy aquí, que hayas estado este ratito con nosotros.
Pues muchísimas gracias y encantada, ya sabes.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Es que ha llegado el verano a Zaragoza, supongo que ya te estarás dando cuenta. Hoy máximas de 33 grados, ahora tenemos ya 25 aquí en el centro de Zaragoza. Y sobre todo que aunque hemos tenido, no sé si tenemos ahora algo de viento, un poquito me dice Carmen, algo de viento. Pero el caso es que por la tarde ya no tendremos viento y ya no lo tendremos al menos hasta el sábado. Por lo pronto, lo que te digo, hoy 33 grados de máxima. Mañana, atención, subirán las temperaturas hasta los 36. Estamos en alerta amarilla por altas temperaturas ya en Zaragoza. Sin viento, te advierto. Y el sábado, bueno, el sábado parece que la cosa se relaja un poco. Incluso podría llover por la tarde. Y el tráfico nos lo cuenta hoy el portavoz de la policía local, Iñaki Aragüés. ¿Qué tal? Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues llevamos toda la mañana prestando atención a las afecciones circulatorias que se están dando a consecuencia de los trabajos de asfaltado que se realizan en tres puntos de la ciudad. Recordamos que son la rotonda de la Z30 con la avenida de la Policía Local, el cruce del Camino de las Torres con Tenor Fleta y la rotonda de Toulouse. En estos puntos se permite el paso de un carril de circulación, pero al ser vías de gran afluencia se están observando retenciones puntuales de tráfico en los accesos, por lo que solicitamos a los conductores que en la medida de lo posible utilicen rutas alternativas a sus destinos. También queremos recordar que continúa el corte de los accesos a Plaza de España, desde el Paseo Independencia a la altura de la calle San Miguel y desde el Coso a la altura de la calle Don Jaime, por trabajos de prospección arqueológica en la zona y que están previstos hasta el día 9 de julio. Esto sería lo más destacado en cuanto a tráfico desde Policía Local.
Bueno, ¿y alguna incidencia o algo que nos queréis contar?
Pues servicio ordinario esta mañana, así que nada que destacar.
Nos alegra que continúe así el día. Gracias, Iñaki. Hasta mañana, buen servicio.
A vosotros, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski, del 4 al 31 de julio, suma ahorro con productos en formato tamaño XXL y lotes.
Eroski, contigo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hablando con Carmen Galindo de Arvada, de la Asociación Arvada, pues eso, de los problemas que a los que nos podemos enfrentar, las familias y también los jóvenes, que es a quienes más afecta el tema de las TCA, del trastorno de conducta alimentaria. Y nos decía ella y insistía, los problemas mentales a veces, o la enfermedad mental a veces, es muy difícil de entender. Nosotros queremos entenderlo y por eso hemos llamado a Lola Sobrino, que es psicóloga de ASAPNE y que es una auténtica experta en esto de las TCA. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantada.
Los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, hemos estado hablando, como has escuchado hace un momento, con la Asociación Arvada, y hablaba mucho de lo que es la enfermedad mental, ¿no? ¿Nos cuesta entenderla todavía la sociedad?
Sí. Nos cuesta entender en general todas aquellas cosas que no nos competen directamente. Yo siempre digo que, y siempre pongo el mismo ejemplo, yo no sabía ni había oído hablar nunca de lo que era la retinosis pigmentaria hasta que no tuve que implicarme en un caso que me atañía directamente. Entonces, a veces somos un poco exigentes con la sociedad en general porque no entiende la enfermedad mental, pero tampoco nos replanteamos mucho cuánto se difunde y que, bueno, son cosas que afectan casi exclusivamente a las personas que lo padecen.
Claro.
Pero sí que es cierto, desconocemos mucho de la enfermedad mental porque, como bien se dice, es una discapacidad invisible. En muchos casos es una discapacidad invisible.
Claro. Hablando de las TCA, casi prácticamente hablábamos de... Entiendo que nos puede suceder a cualquiera en cualquier momento, Lola, pero que el núcleo fuerte o más voluminoso es de jóvenes.
Sí, hay perfiles de perfiles etarios y perfiles de personalidad que son más vulnerables a padecer este tipo de trastornos. Sí, es un trastorno que se da fundamentalmente pues en el final de la infancia, principio de la adolescencia, es cuando empieza a debutar y ese sería a lo mejor el perfil más generalizado de persona vulnerable. Y luego también como personalidad vulnerable pues están pues fundamentalmente niñas, aunque el rango se va ampliando más también al género masculino, pues personas que tienen cierta rigidez mental, con un carácter perfeccionista y que además también proceden de entornos familiares y sociales con ese rasgo de perfeccionismo y de exigencia.
Hemos estado leyendo el testimonio de un padre que decía que le preguntaban a su hija, pero ¿te pasa algo?
Sí.
¿Pero tienes algún problema? No me pasa nada. Y todo era el no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se consigue llegar a ese adolescente, ¿no? Y decir, oye, que sí, ¿qué pasa? Bueno, el momento en que haces, se pasa, ya te puedes poner a trabajar, ¿no? Pero hasta ese momento...
Sí. Pues mira, lamentablemente, y en el caso concreto de los trastornos de la personalidad, no así en otro tipo de psicopatologías, pero en los trastornos de la, perdón, en los trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces no se puede intervenir hasta que el problema es objetivable, y objetivable es peso-talla.
Ya.
Hasta que el índice de masa muscular alcanza unos niveles a la baja que empiezan a comprometer la vida del paciente.
Yeah.
Porque realmente los y las pacientes, mientras puedan ejercer su control sobre la comida, realmente no tienen conciencia de que esté pasando nada.
Claro.
Ellos necesitan controlar lo que comen y mientras eso les sea posible, todo está en orden. Es decir, cuando este padre decía esto, pues probablemente su hija que padece el trastorno tenía una conciencia plena de que efectivamente no pasaba nada.
No, claro.
Restrinjo la alimentación y mientras eso me sea posible y no tenga repercusiones en el cuerpo, es decir, pues las consecuencias que todos sabemos, la bajada de abrupta de peso, la pérdida de masa muscular, la retirada de la regla, en fin, hay una serie de consecuencias físicas, pues la pérdida de cabello, deterioro en la dentadura. Uh-huh. Hay una serie de repercusiones físicas que hasta que no son visibles, el problema puede permanecer perfectamente ahí encapsulado y pasando desapercibido.
¿Se sale?
En otras ocasiones no, ¿eh? En otras ocasiones cohabita con otro tipo de alteraciones que no son solamente alimentarias.
Ya, hay más problemas. Bueno, el caso es que se sale, yo quería también dejar ese mensaje y naturalmente pues eso se hace con la ayuda de profesionales.
Sí.
En este caso, pues Lola Sobrino nos ha estado acompañando este pequeño rato, psicóloga de ASAME. Muchas gracias, Lola, por nada.
Muchas
por
gracias
este
a vosotros.
Que has estado.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Estamos a las puertas de cumplir el primer aniversario de esa gran riada que se dejó sentir sobre todo en Parque Venecia, en Zaragoza. Lo mejor, por fortuna, es que no tuvimos que lamentar víctimas mortales, pero los daños materiales fueron cuantiosos. De hecho, un año después, todavía hay quienes siguen recuperándose del golpe. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el pasado 6 de julio, el cielo se nos movió literalmente encima. Este era el sonido de Parque Venecia, uno de los barrios que más sintió la gran tormenta que cayó en Zaragoza capital y alrededores.
¡Ay, Venecia, Venecia!
¡Oigo! ¡Me cago en la puta de oros!
¡Oye!
¿Dónde... ¡una cuerda! ¡Bien! ¿Dónde está el socorrista que había aquí? ¡Joder!
¡Vale, tranquila, que ya para!
Una locura, o sea, bajaban coches arrastrados. De hecho, justo debajo de nosotros había un hombre que se salió del coche y estaba encaramado a unos arbustos y lo tuvieron que rescatar los bomberos. O sea, se vieron momentos de mucha angustia, la verdad, y fue una cosa de una magnitud que nunca habíamos visto una riada de este calibre aquí en el barrio.
Fue impresionante. ¿Te acuerdas de las imágenes que todos pudimos ver? Bueno, pues el sábado se va a cumplir el primer año de aquel suceso, pero nosotros queremos ir recordando qué es lo que pasó aquel día. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas. Mira, se va a cumplir un año, como bien decías, de aquel 6 de julio, en el que de repente, como bien decías, se nos vino literalmente encima el cielo. Sufrimos en Zaragoza y alrededores una tremenda tormenta que, como escuchábamos, pilló a más de uno en el coche, y eso fue casi como una ratonera, porque no podían salir de ahí. Ese día, para que recordemos más o menos de forma más o menos fidedigna, la Z30, a la altura del Barranco de la Muerte, que es como se denomina esta zona.
Que yo no sabía que se llama el Barranco de la Muerte hasta que
pues,
salió...
Pues por desgracia le vino casi al pelo, menos mal que no literalmente ese día. Entre el barrio de La Paz y el ya mencionado Parque Venecia, pues fue una cascada de agua. Obviamente, muchos conductores que iban por esa zona se vieron sorprendidos, se quedaron atrapados en sus coches. Unos tuvieron suerte y pudieron resguardar fuera de sus coches, aunque perdieran su vehículo. Otros fueron arrastrados dentro de sus propios coches y otros, al ver cómo subía el nivel, tuvieron que incluso encaramarse, subirse encima de sus coches. Incluso una mujer, si recuerdas, Laura, tuvo que agarrarse a un árbol, a unas ramas, terminó siendo arrastrada. Resultó gravemente herida, con enormes secuelas, ha tenido que ir recuperándose poquito a poco con el tiempo y, por fortuna, no fue un daño mayor.
Bueno, es que las imágenes, los vídeos, un año después, aún los tenemos en nuestras retinas. Porque fue algo absolutamente tremendo.
Sí, eso se notó también en muchas infraestructuras. Por ejemplo, en el colegio de Parque Venecia, tanto en el colegio de infantil como en el CEIP María Zambrano, que están cerquita, los daños estructurales fueron bastante serios. Por suerte, no había nadie en esos momentos dentro del centro, por lo que podía haber sido una tragedia. Pues naves y centros comerciales. Un año después aún se están recomponiendo de los desperfectos. Si te suena, de camino a Puerto Venecia, por esa zona donde está el María Zambrano, por ejemplo, un supermercado que sigue a día de hoy pues recuperándose, incluso varios almacenes de muebles y zonas de los alrededores de Zaragoza que tuvieron, o se vieron, mejor dicho, superados por la lluvia, y el agua afectó pues naturalmente a su stock.
Totalmente. Y esto casualmente nos pilló en el inicio de la campaña electoral a las elecciones nacionales.
Sí, esto desató las críticas entre unos y otros, sobre todo a cuenta de declarar esos lugares, zonas catastróficas, para intentar de una manera paliar esas pérdidas y mitigar los perfectos. El cabeza de lista por aquel entonces, por Zaragoza, en el Partido Popular, era Pedro Navarro, y bueno, pues se le decía esto a su homóloga en las listas del PSOE, Pilar Alegría.
¿Para qué nos sirve tener una ministra que sea de Zaragoza? ¿Para qué le ha servido a Aragón tener una ministra en el Consejo de Ministros? ¿En qué se ha beneficiado nuestra comunidad autónoma por tener una ministra? Pues espero que ahora en el Consejo de Ministros demuestre que se preocupa por Zaragoza, que viene aquí a algo más que hacer campaña electoral y que traiga algo a nuestra tierra positivo, algo que no ha hecho en 5 años, desde luego, de gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, hoy nos hemos pasado por esta zona de Parque Venecia, que fue la principal afectada. Ahí ha estado nuestra compañera Aitana Marco y ha estado hablando con algunos de sus vecinos.
Sí, por ejemplo, ha hablado con Juan José, nos ha puesto en contexto para entender mejor cómo ha sido la recuperación y así nos ha contado cómo lo vivió. Mira.
Vivo enfrente y, Y la verdad es como un poco de inquietud, porque al principio parecía como agua normal que venía, pero empezó a venir de arriba del barranco y empezó a subir el nivel. Del colegio ya fue brutal, cuando rompió la reja que hay de piedra, o sea, de obra, y empezó a caer en el aparcamiento del Lidl, espectacular.
Como bien nos ha contado, lo escuchábamos, el colegio fue el que se llevó esa peor parte. Quienes sintieron ese miedo fueron, pues, especialmente los padres que llevan todos los días a sus niñas y niños con tranquilidad, sabiendo que esos hijos van a estar en un lugar seguro, pero que aquel día, pues, por fortuna no pasó nada grave, pero no fue tan seguro. Juan Víctor, vecino y padre, se lo ha contado también así a nuestra compañera Aitana.
Bueno, pues aquí en el barrio lo vivimos con mucho miedo, especialmente quienes llevamos a nuestros hijos al María Zambrano. Y a mí lo que me encantaría saber es si la desgracia del 6 de julio llega a ocurrir 3 horas antes, que con toda seguridad hubiera habido daños personales, los políticos tendrían el valor de decir que el colegio sigue siendo seguro allí y que las medidas estaban diseñadas para soportar, no sé si dijo, 100 veces la riada que cayó el 6 de julio del año pasado.
Lo decíamos también ahora, los comerciantes de la zona que también vivieron con preocupación lo que estaba pasando. José Luis, por ejemplo, es dueño del comercio Montanera Delicatessen y explica cómo vivió esa incertidumbre.
Fue una situación un poco complicada porque a nosotros aquí, gracias a Dios, dentro del comercio no pasó nada. Bueno, el agua del váter parece que hervía y que se iba a salir, pero no llegó a salirse ni nada. Pero sí que es verdad, cuando cerramos ya nos dimos cuenta de la magnitud de lo acontecido y que fue un poco espeluznante ver la situación que vimos, porque además lo vimos en primera persona, al ver a la gente pues en una situación que estaban pasando miedo, realmente miedo. Y ver gente que conocía que estaban en esa situación y no poder hacer nada, no poder... Fue un poco duro, sí.
Bueno, pues es precisamente de eso, del miedo, de lo que nos ha hablado también, de lo que le ha hablado Aitana Antonio Escolar, vecino de Parque Venecia, que también lo ha querido expresar en nuestros micrófonos.
Muy mal y con muchísimos nnervios, porque de mí dependían 3 nietos, 2 en una casa y otra en otra, y no me podía comunicar ni pasar, no podía por la cantidad de agua que bajaba. Los que estaban en el tercer cinturón, encima los coches fuera... Bueno, eso fue bastante, bastante más de lo que la gente se puede imaginar.
Bueno, y también queremos saber cómo están las cosas ahora. José Antonio Andrés es presidente de la asociación Vecinos Somos de Parque Venecia y nos cuenta la situación en la que se encuentran ahora mismo.
Pues hay cierta tranquilidad en cuanto a lo que es la movilidad, pero hay mucha preocupación en cuanto a lo que es lo que pasará si hay una tormenta como... el año pasado, y como hemos visto que se ha repetido hace pocos días en la A2. Entonces, las obras están sin iniciar y, bueno, pues hay cierta preocupación. Lo que se ha planteado el ayuntamiento es un canal perimetral que irá por la parte de detrás del colegio y que, en principio, según lo que han calculado, recoge el doble de agua de la que cayó el año pasado. Esperamos que con eso sea suficiente. Tranquilizar a las familias que iban a los colegios con esas obras, ver si la confianza aumenta y, bueno, dejamos todo ya un poco más tranquilo.
Y todos que esperan ver pronto esas soluciones, es lo que ha recopilado nuestra compañera Aitana Marco, que habría entrado a contártelo, pero que la tenemos un poco fastidiada de la voz.
Sí, es que no puedo hablar, está que no puedo hablar en redacción, pero la verdad es que ha hecho un gran trabajo.
Gran trabajo, sí señor.
Gracias Aitana y gracias Álvaro.
A ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Déjame un momento que antes de llegar a la una pongamos la corona de Muebles Rey. Nuestra buena noticia del día, y en este caso la corona va para el Casa de Monzaragoza. El 94% de los abonados del Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino, han renovado su abono para la próxima temporada. Según informa el club, en total se han retirado ya 7.100 pases para la nueva temporada. Y tan solo quedan unas 150 butacas para completar el aforo del primer anillo del pabellón Príncipe Felipe. Te puedes animar, todavía. Y además, la marea roja ha superado a estas alturas de campaña respecto al año pasado tanto el número de altas como el de renovaciones. Así que nuestra buena noticia, nuestra corona de Muebles Rey hoy para el Casa de Mon Zaragoza. Por cierto, que hay rebajas con estilo en Muebles Rey, en Rey. Y es que hay casas que tienen estilo y casas que no. Bueno, pues ahora 40% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. En Rey, ya lo sabes. Muebles Rey, por cierto, en calle Bilbao y Puerto Venecia. Llegamos así a la una, escuchas Mediodía COPE a partir de ahora y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.